Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Embrook, el campus de español. A los que no me conocen, mi nombre es Paco y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación. A los que me conocen realmente, saben que soy un tipo de esas personas meticulosas al momento de adquirir algo, por ejemplo, un nuevo electrónico. Lo que hago es que empiezo a considerar las opciones que hay. Empiezo a ver precios, marcas y sobre todo, ¿cuántas estrellas tienen en Amazon? Y luego pues empiezo a leer los reviews del producto, empiezo a ver videos de YouTube de los productos. Y luego empiezo a ver si alguien de ustedes tiene el producto. Y si alguien lo tiene, le pregunto sobre ese producto y te pregunto si puedo orar por ese producto y cosas por el estilo. Y cada producto tiene sus adeptos, es decir, personas que dicen, ah, este es el mejor y aquel es el mejor. Y pronto empiezo a descubrir todas las opciones que tengo. Y por supuesto, quiero siempre escoger el mejor producto. No solo por el precio, sino por la calidad, la garantía que tenga. Finalmente, después de evaluar, elijo el que para mí es el mejor. Y me ha pasado no solo con electrónicos. El otro día me pasó con un cuchillo, ustedes. Se rompió mi cuchillo y estuve investigando cuchillos. Si quieren dudas sobre cuchillos, yo les puedo decir cuál acero es mejor, si el japonés, si el alemán, el guatemalteco, por supuesto, es el mejor, pero lo hago con zapatos, lo hago con los carros que hemos comprado con mi esposa. Me pasa con las decisiones grandes que tengo que tomar también. Empiezo a evaluar las opciones que tengo. Por ejemplo, cuando se derramó el chile esta mañana en el carro. Y tomo mi tiempo porque quiero elegir siempre lo mejor. Yo quiero lo mejor y yo estoy seguro que tú también quieres lo mejor para tu vida en todas las esferas de tu vida. Y queremos ser mejores espiritualmente, pero si somos honestos, muchas veces como que nos estancamos en nuestra fe. Muchas veces olvidamos que para ser mejores debemos escoger lo mejor y lo mejor tiene nombre y se llama Jesús. Durante los próximos meses vamos a descubrir juntos cómo Jesús es mejor a través de la carta de los Hebreos. Él es el mejor que cualquier cosa en el Antiguo Testamento pudo proporcionar. Hermanos, es mucho mejor que las decisiones que tú tomas en tu vida. Es que hoy en día, hermanos, como que el nombre de Jesús ya no es algo absoluto. Es más bien, es como que algo relativo, cada quien tiene su concepto y lo peor es de que como que lo delegamos como a un simple hombre, como un maestro, como un tipo bueno más. Pero el Jesús que yo conozco, es hijo de Dios mismo. Él es el Jesús que continúa cambiándome, que continúa guiándome, la persona más fascinante, más increíble, hermosa, que el mundo haya conocido jamás. Lo creo con todo mi corazón. Es este Jesús que tan desesperadamente quiero que tú conozcas, que tú respires, que tú lo vivas, porque Él es mejor. El escritor de la carta a los Hebreos quería que su audiencia escogiera siempre a Jesús por la sencilla razón de que Él es mejor. Y pues de aquí hasta julio vamos a estar metidos en esta carta, porque es tan intensa, es tan teológica, basada, hermanos, una carta de Dios escrita a un grupo de cristianos judíos quienes estaban a punto de darse por vencidos en su fe también. La carta o epístola a los Hebreos, hermanos, es sin duda uno de los escritos más grandiosos e importantes del Nuevo Testamento. Donde una perspectiva literaria, digámoslo así, la carta a los Hebreos, hermanos, es originalmente escrita en griego, utiliza un griego tan elegante y tan sofisticado que no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, razón por la cual muchas personas pues hacen pensar que el escritor no fue Pablo, porque es muy diferente el estilo literario que escribe Pablo. Pero sin duda, el escritor que escribió esta carta tenía una habilidad retórica y un vocabulario realmente sorprendente. Y solo por darles un ejemplo, hay más de 6,000 palabras a lo largo de toda la carta a los Hebreos. 1,000 de esas palabras son totalmente diferentes a esas 6,000. Hay 170 palabras que no se repiten en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es una carta única a ustedes. Hebreos es considerado por muchos como la epístola más profunda del Nuevo Testamento. por su lectura, por su comprensión y por supuesto por su enseñanza. Sin embargo, a lo largo de estos meses vamos a comprobar que merece el esfuerzo ser estudiado, porque va a llenar nuestra alma de asombro, de admiración, de adoración. Hebreos fue escrito entonces a un grupo de creyentes. No sabemos realmente a qué grupo específico estaba dirigido, pero lo que sí sabemos era que era un grupo judío del siglo I que estaba por darse por vencidos en su fe. Carta escrita alrededor del año 65 después de Cristo a un grupo de personas que seguramente vivían en una área urbana bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba al poder, y por poder, quiero que entiendas de que no es como que estaba el gobernante, no, por poder Roma, César, los emperadores eran tu religión, esos eran tus dioses, no tenías otras opciones. Es por eso que en Hebreos 10:32 el autor les dice: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Es decir, que antes estas personas estaban siendo perseguidas a consecuencia de su fe. Pero el problema es que eso fue antes. Y por eso el autor les decía: recuerden aquellos días pasados, porque la realidad era otra en ese entonces. Verán, la iglesia a ese grupo de judíos cristianos estaba estancada. Todo iba bien antes, pero ahora ya no. Y quiero que observen el capítulo 5, ahora el verso 11 de Hebreos, y dice: sobre este tema, es decir, el tema de Cristo, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Y escuchen esto: porque ustedes, lo que se les entra por un oído, se les sale por el otro. El escritor les decía: ustedes ya no están escuchando. Su estancamiento en la fe va acompañado tanto por una causa como por efecto de un espíritu de desánimo. Por lo cual el autor quiere dedicarles unas palabras a través de la carta de Hebreo, palabras de aviso y de exhortación y por supuesto de consuelo. Y el autor de Hebreos enseña que nadie puede hacer frente a las adversidades de la vida a no ser que elijan lo mejor, y lo mejor es Jesús. Hebreos es, junto a Génesis y Juan, el único libro de la Biblia que inicia con la palabra Dios. Y a pesar de ser una epístola o una carta, no inicia de esa forma. Ustedes, si se dan cuenta, cuando observan las otras epístolas en el Nuevo Testamento, inicia siempre con el típico saludo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos allá de Waukesha, en Wisconsin. O Santiago, siervo de Dios. O Pedro, apóstol de Cristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos allá en Galacia, allá en Filipos, etc. Hebreos no empieza de esa manera. Empieza con todos ustedes. Empieza: Dios ha hablado. Y empieza el escritor de Hebreos a exponer su carta. Y al final, en el capítulo 13, verso 22, el autor termina de esta manera. Observen la pantalla. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. La carta a los Hebreos, mírenla como que un sermón escrito. Y eso es lo que vamos a estar leyendo sobre los próximos 5 meses, un sermón. Y otra de las razones por la cual esta carta es un tanto complicada es que hace mucha referencia a los primeros 5 libros de la Biblia llamados Pentateuco. Ustedes sabrán: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hace referencia de cómo Dios llama a Abraham y forma una nación a través de él. Cómo Dios guía a Moisés y rescata a Israel de la esclavitud de Egipto, llevándolos a un monte llamado Sinaí, donde les entrega la ley y pues haciendo una relación un tanto más profunda con ese pueblo de Israel. La carta hace referencia al famoso tabernáculo en el desierto. Y el tabernáculo pues era como una iglesia móvil, digámoslo así. Hace referencia a los sacerdotes que estaban sirviendo en ese tabernáculo y todo el sistema de sacrificios. Y lo fascinante de esto, ustedes, es que el autor de esta carta da por sentado que esa audiencia ya sabe todas las historias de los primeros 5 libros de la Biblia. Es por eso, hermanos, que eso le pone, por eso el título va: la carta a los Hebreos.
porque va a un grupo de judíos de descendencia hebrea. El autor da por sentado que esas historias ya las conoce. Y esto es súper interesante porque es aquí donde se hace una clara distinción entre los destinatarios de esa carta y nosotros. Porque ellos crecieron escuchando esas historias y nacieron entonces en ese contexto. De manera que mientras vayamos avanzando en esta carta a los hebreos, es muy necesario que vayamos como que leyendo y recordando las historias del Antiguo Testamento. Y les dejo una tarea, esto es un tip para que les ayude a través de esta carta que vamos a estar en los próximos 5 meses. Miren pues, en sus casas, lean la carta a los hebreos, léanla. Y cuando encuentren un versículo asociado con el Antiguo Testamento, ese márquenlo y luego ubíquenlo en el Antiguo Testamento y lean todo el contexto de ese versículo en el Antiguo Testamento. Y de esa manera vamos a ir descubriendo esas conexiones que existen entre el Pentateuco y la carta a los hebreos que vamos a ver. ¿Les parece? Y si lo quieren hacer, por favor, escríbanos en nuestro muro de Facebook, mándenme un correo, hable con las demás personas, platíquenlo en su grupo de vida, y pues así vamos a sacar el mayor provecho de esta carta a los hebreos. El día de hoy vamos a ver solamente la introducción, y la introducción solamente son 3 versículos, pero están llenos de tanto poder y tanta teología. Vamos a abrir nuestras vidas en Hebreos capítulo 1. Y pues, cuando lo tengan, vamos a leerlos todos juntos. Si no tienen una Biblia, ahí en sus lugares pueden encontrar una similar a esta. Vamos a estar en la página 806. O puedes agarrar tu teléfono y lo puedes buscar también. Dice Hebreos capítulo 1, de los versículos del 1 al 3. Y si lo quieren leer conmigo, pues léanlo conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ore conmigo. Señor, este domingo, Padre, vamos a empezar nuestro viaje a través de la carta a los hebreos. Señor, es una carta que tú inspiraste y que ha ayudado a tantos cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Padre, que este viaje sea para nosotros, Señor, una bendición, como lo fue para los receptores de aquella carta. Padre, que podamos entender quién es tu Hijo. Que podamos entender que tu Hijo, Señor, tú lo enviaste para el perdón de nuestros pecados. Y que Él es mejor. Mejor que el Antiguo Testamento, mejor que la ley, mejor que los profetas. Mejor que las decisiones que nosotros podamos tomar. Y si queremos ser mejores, debemos de escoger lo mejor, y lo mejor es tu Hijo Cristo, Señor. Padre, ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender a cabalidad lo que tú nos quieres hablar a través de esta hermosa carta. En tu nombre oramos. Amén. Dios ha hablado. Repita eso conmigo. Dios ha hablado. Una vez más, Dios ha hablado. Y sin introducción alguna, hermanos, el escritor inicia la epístola de una forma abrupta, dando por sentado la existencia de Dios y la realidad de una revelación. Dios ha puesto su firma en tubo detrás de la inspiración de esta carta. Los aspectos, independientemente de quién escribió o a dónde fue enviada por primera vez, hermanos, eso nos resta importancia.
Porque a través de los siglos la iglesia cristiana la ha considerado correctamente como un mensaje relevante, poderoso, que proviene de Dios y que ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo. Y los primeros receptores de esta carta tenían un tesoro literario ustedes. Pero más que eso, a través de esta carta les mostraba el autor el tesoro aún más grande que tenían. Un tesoro más grande y mejor. Les mostraba a Jesús, el Hijo de Dios. Y esta es la realidad, hermanos. Si todas las personas entendieran a cabalidad quién realmente es Jesús, otra sería la realidad en cuanto a nuestro andar con Dios. Y una vez más, el gran problema que tenían los receptores de esta carta es que estaban estancados en su fe. Observen nuevamente los capítulos 5, era el verso 12. Y dice lo siguiente, son unas palabras un tanto duras ustedes, pero dice lo siguiente. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo, necesitan de alguien que vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí? Bueno, está diciendo algo así como, miren, les estoy escribiendo esta carta porque ustedes no han entendido quién realmente son en Cristo. En lugar de crecer y avanzar, se han quedado atorados. Como bebés cristianos, como niños de pecho, en lugar de estar recibiendo alimento sólido de la palabra de Dios, están literalmente comiendo compota, papilla. Ustedes han vuelto al biberón, dice el autor. Ya no les interesa el estudio profundo y la aplicación de la palabra de Dios. Y esa falta, hermanos, de firmeza doctrinal, y a su vez los hacía una presa fácil para las enseñanzas falsas, la doctrina falsa. Y la misma duda que esa audiencia tenía, les abría el oído a enseñanzas erróneas. Y con esto se alejaban de la enseñanza fiel que el autor les había enseñado. Otros seguramente por las mismas razones, es decir, por no tener firmeza doctrinal, inclusive ya habían dejado de asistir a la iglesia. Observen en Hebreos 9, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón, ahora vemos que ese día se va acercando. Y muchas veces, hermanos, muchas veces en síntoma de enfermedad espiritual, cuando alguien que antes participaba con entusiasmo en la vida de la iglesia se va marginando de la congregación, ausentándose de reuniones, y tristemente es un mal que se extiende. Porque la ausencia de algunos puede desanimar a los demás. Pero gracias a Dios que eso ya no sucede hoy en día, ¿no es cierto? Lamentablemente eso no es cierto. De manera que los receptores de esta carta, que ya deberían de ser maestros, no lo son porque se quedaron estancados en su andar espiritual. Necesitaban que alguien viniera y les enseñara nuevamente las enseñanzas elementales de su fe. Y si alguno de los que estamos aquí hoy se siente como que está atascado espiritualmente, la carta a los Hebreos, hermanos, nos va a enseñar a que no se desanimen. Porque nos va a enseñar a que escojamos lo mejor. Y lo mejor es Jesús. Porque de esto se trata la carta a los Hebreos. Se trata de la persona de Cristo. Es por eso que en Hebreos 8:1 menciona lo siguiente. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. El autor de la carta dice, escuchen, es de esto lo que quiero hablarles, este es el asunto principal de esta carta, tenemos un sumo sacerdote llamado Jesús, el Cristo, que está sentado al lado derecho de Dios Padre. Y esto es lo principal. Y precisamente de esto es lo que vamos a estar hablando en los próximos 5 meses desde aquí, desde este púlpito y desde otras personas aparte de mi persona. Hay una expresión que se utiliza 13 veces. Es la expresión que tiene el título de esta serie. Mejor. Mejor. Es que Jesús es mejor. Jesús es mejor que todo el judaísmo del Antiguo Testamento. Esta carta enseña que Jesús es mejor que Moisés, es mejor que Josué, es mejor que Aarón, es mejor que Abraham, es mejor que Melquisedec, es mejor que el antiguo pacto, es mejor que los ángeles. Jesús es mejor. Repita conmigo, Jesús es mejor. Una vez más, Jesús es mejor. Y lo mejor simplemente se mejoró. Algo así como los comerciales de hoy en día, ¿no es cierto? Con los nuevos productos que sacan. No eran que los antiguos productos eran malos, eran muy buenos. Pero son mejores el día de hoy, mejoraron el producto. Lo mejor del judaísmo se mejora en Cristo. No había nada malo en la ley judía en sí, porque Dios mismo la había diseñado y la había anunciado. Porque todo rito, toda celebración, toda regla tenía un significado. De manera que el Antiguo Testamento sirvió como una guía fiel durante muchos años. Para muchos seres humanos, para el pueblo judío, era la mejor oferta que tenía Dios para la humanidad. Pero cuando Cristo vino, lo mejor se hizo mejor. La carta a los Hebreos describe entonces cómo Jesús llega a ser mejor. En esta carta donde Jesús es exaltado, ustedes. Y la verdad es que es un privilegio grande que yo lo predique. Y que otras personas van a hacerlo también. Y en estos tres versículos que acabamos de leer, hermanos, descubren de manera genial la persona de Jesús. Y quiero hablarles de algunas cosas que Jesús, de Jesús descritas en solamente tres versículos. Número uno, observen nuevamente el verso número uno. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ahora ha hablado a través de su Hijo. Número uno, Cristo es la palabra final de Dios. Este versículo explica, hermanos, cómo Dios les habló a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, la forma que Dios lo hizo fue de manera progresiva. Es decir, Dios no comunicó todo de una vez. Es como un niño. Un niño le hace 1,000 preguntas al día porque es infinitamente curioso. Y si tú tratas de explicar, pero tratas de explicar hasta cierto punto, porque el desarrollo mental de esos pequeños no es suficiente para poder captar y asimilar todas las explicaciones que tú les puedas dar. Así somos los adultos también ustedes. Solo podemos captar determinada cantidad de información a la vez. Y es por eso que Dios reveló su plan para el mundo físico y la humanidad en forma progresiva. Cada revelación implicaba más responsabilidad, de manera que Dios sabiamente empieza a darles de a poquitos a las diferentes personas. Por ejemplo, le habló un poco a Adán en Génesis, le habló un poco a Noé, luego le habló un poco más a Moisés. Le habló un poco más a Jacobo, a David, a los profetas, pero nunca le dijo todo a una sola persona. De manera que Adán tuvo algo, Noé tuvo algo y así sucesivamente. Dios les habló en forma progresiva, en fragmentos, de muchas maneras y en varias ocasiones. Y es aquí donde nace la doctrina de la revelación progresiva. Dicha doctrina enseña que de alguna manera, a través del Antiguo Testamento, el proceso de revelación de Dios fue creciendo de revelación en revelación en revelación, pero ningún ser humano tenía toda la revelación. Todo fue de manera progresiva. Habló de varias maneras. Por ejemplo, le habló a Moisés desde una zarza ardiente. Y luego le habla por medio de truenos y relámpagos allá en el monte Sinaí. En un silbo, en un lugar llamado Oreb, llama a Elías y en un silbo apacible le habla a Elías el profeta. A Daniel y Ezequiel les habló por medio de visiones, les habló por medio de sueños. Y Dios no solo se había revelado por medio de la profecía, también lo hizo a través de la ley judía, a través de advertencias, exhortaciones, parábolas y entre otras cosas. Dios entonces se había revelado de tantas maneras y de muchas formas. De manera que el Antiguo Testamento, hermanos, era como un rompecabezas casi armado, conteniendo la revelación de Dios, pero de una manera progresiva, de a poquito. Pero ahora, hermanos, según Hebreos, en estos días nos habla a través del Hijo. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra escrita, pero en el Nuevo Testamento tenemos la palabra viva y su nombre es Cristo. En Cristo tenemos la deidad en humanidad. Y Juan lo pondría de esta manera. El Verbo, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre.
Y 10 quiere comunicarnos quién es Él, y ya no lo hace progresivamente como lo hizo anteriormente. Ahora lo hace a través de Jesús. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, dice la palabra del Señor. En Cristo, hermanos, el Padre ya lo dijo todo. Nos ha dado su mensaje final. Y si alguien de ustedes está buscando algo más que eso, déjenme decirles que no lo van a encontrar. De manera que el Antiguo Testamento es la base de la revelación, pero en Jesús la revelación es mejor. Este es el mensaje de la carta a los Hebreos, que Jesús es la revelación final. La inspiración de la Biblia, hermanos, no es una teoría para debatir, porque es un hecho. Dios ha hablado y ahora lo hace a través de su Hijo. Dios está hablando a través de su Hijo. ¿Estás escuchando? Verso número 2. En estos días, a finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Escuchen esto. A este lo designó heredero de todo. Número 2. Jesús es heredero de todo. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es el heredero. ¿Pero qué significa esto? Y quizás el autor de esta carta tenía en mente el Salmo número 2, verso 8. Escuchen esto. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme, y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Este, hermanos, es un salmo mesiánico, no es un salmo para nosotros, es un salmo que describe a Jesús. Y ya no estamos en la serie de los salmos, lo extraño por cierto, pero este Salmo 2 es un salmo mesiánico, describe el futuro del Mesías, la revelación final. Ese Hijo, por el contexto del Salmo 2, es Jesús, quien es heredero de absolutamente todo. Y lo que el autor de Hebreos nos quiere comunicar entonces es que Jesús es Rey, heredero de absolutamente todo. Este Hijo de la realeza, Rey de Reyes, se está comunicando con nosotros. Y recuerden que esta revelación es mucho mejor. ¿Estás escuchándolo? No solo es heredero de todo, sino que también por medio de Él se hizo el universo. Número 3, por medio de Jesús se hizo el universo. ¿Y qué significa que por medio del Hijo hizo el universo? Y otra vez, el autor va al Antiguo Testamento, específicamente en Génesis 1, donde menciona que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El Hijo, hermanos, el Hijo no solamente es el final, el Hijo también es el principio. Como hemos visto, Dios creó al universo no solo para el Hijo, sino por Él. ¿Quién creó el universo? ¿Dios o el Hijo? Y la respuesta es sí, sí. Eso es lo escandaloso de nuestra fe, hermanos, que el Dios, creador del universo, se hizo carne. Y ahora está comunicándonos con nosotros a través de su Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos atisbos de la actividad del Hijo en la creación. Por ejemplo, en Proverbios, Salomón representa la sabiduría como un personaje vivo cuya manera de hablar pues nos recuerda al Señor Jesucristo, personaje que estuvo presente al momento de la creación. Y si ustedes lo quieren buscar, por el tiempo no lo vamos a ver, pero se encuentra en Proverbios 23, donde menciona que cuando Jehová creaba las grandes bóvedas al inicio de la tierra, ahí estuvo la sabiduría que es Jesús. Lo importante aquí es que el autor nos dice acerca del Hijo, quien nos comunica el mensaje definitivo de Dios. No solo es el carpintero de Nazaret, sino que es el principio de la creación, es el principio y el fin, es el alfa y la omega, es el autor y consumador, el que dio principio a todo y el que es heredero de todo. ¿Lo estamos escuchando? Número 4. Jesús es resplandor de la gloria de Dios. Verso 3. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios. Él es Hijo resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Quién es Cristo, hermanos? Hebreos capítulo 1, verso 3 te da la respuesta. Y Pablo en Colosenses 1:19 lo pone de esta manera, porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Jesús es Dios, no se hagan bolas, hermanos. Y quizás algunos pudieran debatir el argumento de que Jesús no es Dios. Pero la misma Biblia resuelve esa cuestión. Jesús es Dios. Y si es, Lewis dijo, si Jesús no es quien dijo ser, es bien un loco o un mentiroso. Y tiene que ser lo que dijo que era, porque no hay la opción de decir, ah, sí, ¿sabes qué? Jesús es un buen hombre, pero no fue Dios. Eso no es posible. Porque si bien Jesús afirmó ser Dios, pero no es Dios, eso no es un buen hombre. Jesús es Dios. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es el resplandor del Padre. Y cuando pienso en esto, me viene a la cabeza el sol. Nosotros podemos sentir el brillo, la calidez del sol. El problema es que si lo vemos directamente, nos afectaría la vista. Sabemos esto porque sentimos lo que el sol irradia. A Dios ningún humano lo ha visto según las Escrituras, porque Dios es Espíritu. Para que Dios se diera a conocer, entonces tendría que hacerlo de una manera que nosotros podríamos captar. Pero lo conocemos, ¿no es cierto? Lo sentimos y lo vivimos a través de su Hijo Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que hacerlo a través de Jesús. ¿Y por qué es importante, hermanos, entender que Jesús es Dios y no solo quedarnos con la imagen de Jesús como un buen hombre, como un buen maestro, como un buen visionario, un buen tipo? Bueno, si eso es lo que tú piensas que Jesús es, tú puedes tenerlo, pero tú no puedes ser cristiano y pensar de esa forma y que Jesús perdone tus pecados. Pensar de esa forma, hermanos, para un cristiano no funciona. Porque la muerte de Jesús en la cruz debe ser más que la muerte de un simple hombre por el perdón de tus pecados. Jesús no es simplemente un hombre más. Jesús es Dios, y por esto, cuando la sociedad lo está poniendo de un lado, lo está pintando de un Cristo que no es. Pero cuando la sociedad lo esté pintando de un modo que no es, te aseguro que aquí estaré para decirte la verdad de Jesús. Que Él es el Hijo de Dios, que es la misma esencia de Dios Padre. Es Dios humano suficiente para el perdón de nuestros pecados. ¿Lo estás escuchando? No solamente eso, también, según el verso 3, Jesús sustenta absolutamente todo. Él es como que el administrador del universo. Y los que jugamos lotería... Hay una imagen latina del dios griego Atlas. Este Atlas es el que, según la historia antigua, sostenía al mundo. Y esa es la versión de el mundo. Lotería. Ese no es Jesús. No es que Jesús esté como que, ay, aquí estoy sosteniendo a todo. No, hermanos. Cuando este verso habla de Jesús sosteniendo a todo, no es para nada esta imagen. Es Jesús el gobernador del universo. Eso es lo que significa cuando dice que todo lo sustenta con su gran poder. Dios está hablando a través del que sustenta todo. ¿Lo estás escuchando? Jesús no solamente sustenta todo, sino que Jesús es el perdón de nuestros pecados, hermanos. Observa lo que hemos aprendido solamente de dos versículos. Jesús es la revelación final de Dios. Jesús es el heredero de todo. Él es el creador del universo. Es Dios mismo. Él lo sustenta todo y Jesús perdona nuestros pecados. Observen nuevamente el versículo 3, la última parte. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y para entender este pasaje, hermanos, debemos tener en mente lo que sucedió aquel día cuando Jesús le lava los pies a los discípulos en Juan capítulo 13, versículo 3, menciona lo siguiente. Sabía que Jesús, que el Padre había puesto todas las cosas, escuchan esto, que había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Jesús tenía toda la autoridad. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Observen que Dios le había dado toda la autoridad. Jesús iba a volver a Dios, había venido de Dios y que éste tenía toda la autoridad de Dios. Este tenía toda la autoridad de Dios, hermanos, y le estaba lavando los pies a los discípulos. A la luz de este texto, quiero que observemos el versículo que acabamos de leer en Hebreos. Porque Jesús, quien es el creador de todas las cosas, la última palabra de Dios, el heredero, Dios mismo, sustentador de todo, es el mismo Jesús que nos limpia a nosotros de nuestros pecados. Pensemos en esto, que el creador, sustentador, por sí mismo, hermanos, nos limpió de nuestros pecados. Y observen con qué cuidado el autor de Hebreos menciona lo siguiente: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. No envió a los ángeles para hacer esto, no lo hizo a través del Espíritu Santo, lo hizo a través de Él mismo. Jesús nos purificó de nuestros pecados, pagó el castigo que merecíamos por el derramamiento de su sangre una vez y para siempre, para luego sentarse a la derecha de la majestad en gloria. Y recuerden que quizás para nosotros esto está un tanto confuso, pero para aquellos receptores de la carta, quienes eran judíos, fue tan importante escuchar semejantes palabras, porque habían crecido cada día haciendo sacrificios para el perdón de sus propios pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento cada quien llevaba un animalito para sacrificarlo en el templo o en el tabernáculo. Al final Hebreos lo menciona, dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De manera que alguien tenía que morir en lugar de los pecados de las personas en el Antiguo Testamento. Pero el problema era lo siguiente, Hebreos 10:4, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. En el Antiguo Testamento la limpieza de los pecados, hermanos, era un proceso de nunca acabar. Pero Jesús puso punto y final a todo esto en la cruz del Calvario. Hebreos 9:25 menciona: ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está hablando de Jesús. Es decir, Jesús no fue necesario que muriera una y otra vez, sino que con su sacrificio de sí mismo fue una vez y para siempre. Y esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Puso punto y final a todos los sacrificios de animales en el tabernáculo, en el templo, con el fin de que una persona se sintiera perdonada. Jesús mismo es el perdón de nuestros pecados. Observen la última parte del versículo 3. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Y qué significa esto? ¿Se sentó porque estaba cansado? ¿Qué sucedió? Al final de cuentas, como que purificar el pecado de todo el mundo debe ser algo cansado, y que eso es por eso se sentó. Y la verdad es que no es eso. En el tabernáculo, en el templo, el sacerdote nunca se sentaba, por la sencilla razón de que había siempre trabajo que hacer. Sacrificios tras sacrificios todo el tiempo. Es más, dentro del tabernáculo no habían ni sillas. Había una mesa, un candelabro, un arca, un lavatorio, pero ningún lugar para sentarse porque había trabajo continuo. Pero cuando Jesús entra en el lugar santísimo, en el cielo, Él se sentó. Cuando Cristo pagó el precio de nuestros pecados, expresó: consumado es, todo está concluido. Y luego se fue al cielo con todo el trabajo terminado y se sentó a la derecha de la majestad para nunca más ponerse de pie para lidiar con el pecado. Por eso en Hebreos 12:2 menciona: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestro Jesús es mejor. Es la palabra final de Dios. Él es heredero de todo. El creador del universo. Es Dios mismo. Él es sustentador de absolutamente todo. Y Jesús perdona nuestros pecados. ¿Lo estás escuchando? Y todo esto en apenas 3 versículos de esta carta. Ya puedes captar la razón por la cual nos vamos a quedar 5 meses en esta hermosa carta. Estoy emocionado, ustedes. A mí me emociona esta carta. Cuando Lee, nuestro pastor, nos dijo, vamos a predicar sobre Hebreos. Yo, Hebreos. Pero lo estoy disfrutando. Hubo momentos de tensión, pero lo estoy haciendo. Porque Jesús es mejor. Si por alguna razón olvidas lo que te acabo de mencionar, ¿sabes qué? Llévate esto contigo. Cuando la vida es dura y difícil, recuerda que Dios nos proveyó lo mejor a su Hijo Jesús. Y esta mañana, ¿quieres ser mejor? Tienes que escoger lo mejor. Y lo mejor tiene nombre y se llama Jesús. Ora conmigo. Señor, gracias te damos por esta explosiva introducción de la carta que tú inspiraste hasta ese grupo de personas. Padre, que esta aventura de 5 meses, Señor, que tú nos puedas hablar y que nosotros podamos entender, Señor Jesús, quién es tu Hijo Cristo. La única manera de conocerte a ti es a través de tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo, que es la palabra final de revelación, el creador del universo, es Dios mismo, el que lo sostiene absolutamente todo, el heredero de todo, y que es para el perdón de nuestros pecados. Tú a través de Él estás hablando, Señor. Danos oídos atentos, que tu voz, que el Espíritu Santo, Señor, seamos muy sensibles a la voz de Él, comunicándonos lo que tú quieres decirnos a través de tu Hijo Cristo. Señor, hay veces que yo no doy la talla. Hay veces, Señor, que yo no escojo lo mejor. Padre, pero esta carta nos va a animar, Señor, a que pongamos siempre nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Que no lo tomemos como por sentado de que lo conocemos y que tenemos una relación. Padre, es el creador del universo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, el omega, la A, la Z. Él es el perdón de nuestros pecados. Es Dios mismo. Ayúdanos a no darlo por sentado, Señor. Sino que lo que podamos vivirlo, que podamos sentirlo, Señor. Esa es la razón de nuestra existencia. Y Padre, yo oro también por aquellas personas quienes no conocen de tu Hijo Cristo. Señor, que Padre, pues que tu Espíritu siga trabajando en su corazón. Que siga trabajando, Señor. Que los convenza, Padre Celestial, que no hay otra cosa mejor para elegir que tu Hijo Cristo. Y si esta mañana alguien ha elegido lo mejor, que es Jesús, hable conmigo al final. Habla con algún líder, pero no te quedes callado. Quiero escuchar. Para escogerlo simplemente dice la Biblia que tienes que creer de todo corazón que Él es el Señor y Salvador de tu vida, que te puede limpiar, que Él murió, resucitó y que fue ascendido al cielo y que un día va a regresar. Y a través de Él Dios está hablando. Estamos escuchando. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.